Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 27 de julio de 2025, titulado Recuerda la historia de lo que Dios ha hecho, escrito por Alan McKnight y basado en el Salmo 105. Mi nombre es Edward López y deseo que Dios les bendiga. ¿Le interesa la historia? ¿Mirar hacia el pasado e intentar comprenderlo? ¿Mirar hacia el pasado e intentar ver su relevancia para el presente? La verdad es que si queremos entender algo, necesitamos tener cierta apreciación por el pasado. Al observar los eventos actuales en Rusia, Ucrania y en Oriente Medio, es imposible comprenderlo sin una apreciación del contexto histórico, porque la historia tiene un papel fundamental en ambos conflictos. William Faulkner tenía razón al decir, el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Comprender la historia de su familia, la historia de sus antepasados, a veces puede aportar una perspectiva profunda sobre el presente y sobre por qué las cosas son como son en nuestras familias. Miramos hacia el pasado para dar sentido al presente. Y aquellos de nosotros que ya hemos acumulado algunos años de vida, podemos mirar atrás y reflexionar sobre los momentos decisivos que nos han formado y nos han hecho quienes somos. Puedo recordar vívidamente la noche en que por primera vez sentí la convicción de pecado, inspirada por el Espíritu Santo. A pesar del paso de los años, no se ha desvanecido el horror de darme cuenta de que estaba perdido, sin esperanza en el mundo. Recuerdo haber estado sentado en la sala de estar de un amigo, escuchando a un hombre de Papúa Nueva Guinea predicar el Evangelio y saber que Dios me estaba hablando. Puedo viajar mentalmente al pasado para recordar el llamado de Dios al ministerio pastoral, tanto las semillas iniciales de ese llamado como el momento inconfundible de ahora es el momento. Y al viajar al pasado y recordar nuestra historia, eso puede darnos firmeza en los días difíciles, puede ayudarnos a entender dónde estamos ahora. La reflexión histórica es sumamente importante y también lo es en la palabra de Dios. A menudo, en diversas partes de la Escritura, encontramos un recuento de la historia bíblica. Recordarán que en nuestra serie de sermones de los domingos por la mañana, estamos viendo diferentes tipos de salmos para toda ocasión. Salmos de alabanza, salmos de acción de gracia y de lamento. Salmos reales, de sabiduría, mesiánicos, imprecatorios y salmos penitenciales. Diferentes salmos con distintos propósitos para diferentes situaciones. Y esta mañana llegamos a los salmos históricos. Salmos que repasan la historia del pueblo de Dios. Hay varios salmos históricos que podríamos haber considerado, pero he escogido el Salmo 105 para esta semana. No hay un consenso claro sobre cuándo fue escrito. Algunos piensan que podría ser un salmo muy antiguo, dado el punto donde se detiene el relato. Otros observan que los versículos 1 al 15 fueron usados en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 8 al 22, como parte de la celebración por la llegada del arca del pacto a Jerusalén, y por eso lo sitúan en ese contexto. Este salmo nos llama a recordar la historia de lo que Dios ha hecho. Esta es su historia. En inglés, el predicador o la persona que enuncia el título juega con las palabras his story and history. Es la historia de Dios obrando entre su pueblo, pero también es nuestra historia, como su pueblo preciado. En medio de las tensiones y presiones del presente, de lo que está ocurriendo hoy, se nos anima a recordar nuestra historia y a aprender de ella, a recordar nuestra historia y consolarnos en ella, a recordar nuestra historia y encontrar inspiración en ella. Así que, noten primero el llamado a declarar la grandeza de Dios. Esto está en los versículos 1 al 5. Este es un llamado a recordar lo que es la adoración. Un llamado a recordar lo que significa adorar al único Dios verdadero, al gran Dios del cosmos. Aquí no hay menos de 9 instrucciones sobre lo que implica adorar a Dios, sobre lo que significa declarar la grandeza de Dios. Miren su Biblia en estos primeros versículos. Den gracias al Señor, proclamen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su fuerza, anhelen siempre su rostro, recuerden las maravillas que ha hecho, las señales y las leyes que ha emitido. Esto es una declaración de la grandeza de Dios y de que Él es digno de alabanza. Es una verdadera lección sobre cómo ofrecer alabanza al gran Dios. Es una definición de lo que es la adoración. 9 elementos están involucrados en declarar la grandeza de Dios. 9 elementos en la adoración. ¿Están presentes estos 9 aspectos cuando nos reunimos para adorar hoy? ¿Se hacen evidentes de lunes a sábado en nuestras vidas? Den gracias al Señor. El Señor merece nuestra gratitud por sus obras maravillosas. Versículo 2. Porque ha recordado su pacto. Versículo 8. Tenemos mucho que agradecerle a Dios, tanto como pueblo, en conjunto como individualmente, por lo que el salmista exclama, den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Esto puede significar clamar su nombre o pedirle que responda a nuestras oraciones. Conocer su nombre implica una relación personal con Él. Den a conocer sus obras entre los pueblos. Sus obras, lo que ha hecho, serán descritas a lo largo del Salmo, pero ya desde aquí notamos que dar a conocer lo que Él ha hecho forma parte de la adoración, es parte de nuestra alabanza. Cántenle, entónenle salmos. De nuevo, contar sus obras. Versículo 3. Gloríense en su santo nombre. Esto significa jactarse de él, presumir de quién es y de lo que ha hecho, porque es en su nombre que hemos sido redimidos. Alégrense, que se alegren los corazones de los que buscan al Señor. Versículo 4. Busquen al Señor, busquen su rostro. Debemos perseguir a Dios, buscar su presencia, anhelarlo constantemente. Y luego, el versículo 5. Recuerden, recuerden sus maravillas. ¿Puede ver lo que implica la adoración, lo que implica alabar? ¿Puede ver lo que significa declarar la grandeza del Señor? Se trata de dar gracias, invocar su nombre, dar a conocer sus obras, cantar alabanzas, contar sus maravillas, gloriarse en su nombre, buscar su presencia, recordar lo que Él ha hecho. ¿Es eso lo que está ocurriendo aquí esta mañana al reunirnos? ¿Está centrada nuestra vida en esto mientras caminamos día a día? El salmista nos llama a declarar la grandeza de Dios. Ahora bien, el versículo 5 y este llamado a recordar llevan al salmista a emprender un viaje por la historia de Israel, y a partir del versículo 6 se nos llama a recordar la promesa de Dios. Esto está en los versículos 6 al 15. Estamos por hacer un recorrido guiado por la historia de Israel, comenzando con Abraham y pasando por Isaac, Jacob, José y Moisés. En esta primera sección se nos llama a recordar la promesa fundamental hecha a Abraham. Versículo 7 al 9. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus leyes. Se acordó siempre de su pacto, la palabra que ordenó para mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham y del juramento que hizo a Isaac. En la mente del salmista están las promesas hechas a Abraham en Génesis capítulo 12, aquellas promesas fundamentales de una tierra y un pueblo, y de que a través de Abraham todas las naciones serían bendecidas. No se trata simplemente de que Dios recuerde sus promesas como algo mental. Cuando dice que se acuerda de su pacto para siempre, quiere decir que lo hace valer, que es fiel a él para siempre. Recuerde las promesas de Dios porque aún están vigentes. El pacto hecho con Abraham también fue jurado a Isaac y confirmado a Jacob como un pacto eterno, una promesa perpetua. Versículos 9 al 11. A ti te daré la tierra de Canaán como porción de tu heredad. Esa fue la promesa, y Dios iba a cumplirla. Dios cumplió su promesa. Ahora bien, desde la perspectiva de los primeros lectores u oyentes de este salmo, ellos sabían en parte que Dios había cumplido esa promesa a Abraham, pero no podían ver toda su magnitud. Se les exhortaba a retroceder en su mente y recordar la fidelidad de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Él recuerda. Él hace lo que dice que hará. Él cumple sus promesas. Desde la perspectiva de Abraham, esta promesa sonaba descabellada. ¿Cómo podía él, siendo un anciano sin hijos, convertirse en el padre de una nación? Era una locura desde su punto de vista, pero Dios cumplió porque Él siempre cumple sus promesas. Quizás esta tarde usted podría sentarse con el libro de Génesis y leer el capítulo 12 hasta el 36. Usted verá cómo estas promesas a Abraham, Isaac y Jacob comenzaron a desplegarse en sus vidas. Recuerde la promesa de Dios. Ahora, recuerde que cuando hablamos de la promesa de Dios, nos referimos a las promesas bíblicas. Dios no le ha prometido un carro nuevo, una casa lujosa ni una vida sin problemas, por más que algunos predicadores de televisión digan lo contrario. Él ha prometido guardar su pacto y bendecir a su pueblo, y debemos recordar esa historia porque todo lo que Dios ha hecho está y está haciendo en nuestras vidas es seguro, porque Él cumple sus promesas. Considere la providencia de Dios, versículos 16 al 25. Al llegar al versículo 16, encontramos un resumen de la vida de José y pasamos de recordar la promesa de Dios a considerar la providencia de Dios. José fue uno de los 12 hijos de Jacob, y al mirar su vida, no podemos evitar considerar la providencia de Dios. Versículo 16. Cuando Dios trajo hambre sobre la tierra, ya había enviado a José por delante, o se había adelantado, pero el camino por el cual lo envió fue uno de tristeza, de dolor y sufrimiento. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Versículo 17. Fue acusado injustamente y encarcelado. El salmista nos dice en el versículo 18, le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros aprisionaron su cuello. Experimentó un sufrimiento tan grande, aunque no era culpable de nada de lo que se le acusaba. Si usted conoce la historia de José, sabrá que a pesar de años de tristeza y dolor, el Señor lo levantó. El Señor lo usó para interpretar sueños y estando en prisión. Y eso finalmente, aunque lentamente, lo llevó a gobernar sobre todo Egipto, siendo segundo solo después del faraón. Versículo 21. Así que cuando llegó la hambruna, José ya estaba en posición de autoridad en Egipto y toda su familia terminó viviendo ahí, salvada del hambre. Ese es solo un resumen muy breve de la vida de José. Puede leerla con más detalles desde Génesis 38 hasta el final del libro. Había sido traicionado por sus hermanos, enviado a una situación terrible, olvidado en prisión tras una acusación injusta, todo antes de ser elevado al poder en Egipto, pero tenía una comprensión correcta de cómo interpretar los altibajos de la vida. En Génesis capítulo 50, versículo 17, en adelante leemos: Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad y el pecado que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron: «Aquí nos tienes, somos tus esclavos». «No tengan miedo», les contestó José. «¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos». José no tenía el control de su vida, pero Dios sí. Incluso en las partes tristes y difíciles de la vida, Dios seguía en su trono y obrando para el bien de su pueblo. José lo entendía. El salmista quiere que sus oyentes consideren la providencia de Dios. Puede haber muchas cosas en sus vidas que no eran lo que habrían deseado, pero Dios seguía reinando. Tendrían que afrontar muchas pruebas e incertidumbres, pero Dios estaba obrando para el bien de su pueblo. Al recordar su historia, debían considerar la providencia de Dios, y al mirar sus propias vidas, sus propias circunstancias, debían considerar la providencia de Dios. Podemos hacer lo mismo, ¿no es verdad? Podemos mirar hacia atrás en nuestra vida y veremos que ha habido cosas duras, difíciles, que nos ha tocado soportar. Tal vez incluso las estamos soportando ahora, pero podemos saber que Dios tiene el control incluso en los días oscuros. Podemos recordar nuestra historia y confiar en que, aunque no sepamos por qué, Dios sí lo sabe y está obrando para el bien de su pueblo. Declarar la grandeza de Dios, recordar la promesa de Dios, considerar la providencia de Dios. Y mientras continúa nuestro recorrido por la historia de Israel, notamos ahora el llamado a reflexionar en la redención de Dios. Esto está en los versículos 26 al 43. En el versículo 24 vemos que el Señor había hecho muy fructífero a su pueblo mientras estaban en Egipto. Y entonces los egipcios comenzaron a odiarlos. Por eso envió a Moisés su siervo. Versículo 26. Desde el versículo 26 hasta el 43, el salmista relata la historia del Éxodo. Cómo Moisés fue ante Faraón y le ordenó que dejara ir al pueblo de Dios, pero Faraón se negó. Hasta el versículo 36, el salmista enumera las plagas de juicio que el Señor trajo sobre Egipto. La oscuridad, el agua convertida en sangre, las ranas y las moscas, el granizo y las langostas, y finalmente la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Puede usted leer la historia completa en el libro de Éxodo. Su pueblo estaba atrapado en esclavitud, en una tierra extranjera, pero Dios los liberó. Dios rescató a su pueblo de esa esclavitud. Dios redimió a su pueblo de Egipto. Los guió en el desierto con nube y fuego, versículo 39. Los alimentó en el desierto y les dio agua, versículos 40 al 41. ¿Por qué lo hizo? Al menos parte de la respuesta está en el versículo 42 al 44. Se acordó Dios de su santa promesa, la que hizo a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo, a sus escogidos, en medio de gran alegría y de gritos jubilosos, les entregó las tierras que poseían las naciones. Heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos. El salmista nos invita a reflexionar en la redención de Dios y a ver que Él siempre actúa en favor de su pueblo, porque lo ha prometido. La redención para el pueblo de Dios es segura, porque Él lo ha prometido. Nunca dejará a su pueblo en esclavitud, nunca lo abandonará. Y mientras el salmista recuerda esta historia, tiene la intención de animar al pueblo, de fortalecerlos al mirar hacia el Éxodo y ver que Dios salva a su pueblo. Dios redime a su pueblo de la esclavitud. Están llamados a reflexionar en la redención de Dios. Y nosotros, al repasar toda esta historia bíblica, también deberíamos ser animados. Debemos declarar la grandeza de Dios. Debemos recordar la promesa de Dios. Debemos considerar la providencia de Dios. Debemos reflexionar en la redención de Dios. Pero tengo un pequeño problema con este salmo, y eso nos lleva a nuestro último punto. Cuestionar el final del salmo, versículos 44 al 45. Observe los versículos 44 al 45. Les entregó las tierras que poseían las naciones, heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos, para que ellos observaran sus estatutos y pusieran en práctica sus leyes. ¡Aleluya! ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué deberíamos cuestionar el final del Salmo? Por esa línea, para que ellos observaran sus estatutos y pusieran en práctica sus leyes. Porque sabemos que en realidad no guardaron sus estatutos ni cumplieron sus leyes. Fallaron una y otra vez. Mientras vagaban por el desierto, se quejaban y murmuraban a pesar de la provisión de Dios. En la tierra prometida se entregaron a toda clase de maldad. Los libros de los reyes y los distintos profetas dejan claro que Israel no cumplió los estatutos de Dios ni obedecieron su ley. Y eso nos señala que debemos buscar a alguien más, más allá de Abraham, Isaac, Jacob, José o Moisés. En Hechos capítulo 7, Esteban da un discurso justo antes de ser asesinado, y su mensaje se parece mucho al Salmo 105. Él relata con detalle la historia de Israel, pero lleva la historia más allá de los patriarcas, hasta el Señor Jesucristo, y eso fue lo que provocó que lo apedrearan. Como señala Christopher Ashe, al leer la historia del antiguo Israel, debemos reconocer que Jesucristo viene como el verdadero Israel, llamado de Egipto, resistiendo la tentación en el desierto, donde los antiguos fracasaron. Este pueblo de Dios no pudo guardar las leyes de Dios, pero Jesús es quien sí las cumplió perfectamente y así justificó a muchos. Jesús es la verdadera descendencia de Abraham, quien al cargar la maldición hizo posible que la bendición prometida a Abraham llegue finalmente al mundo. Jesús es el nuevo Moisés, guiando a su pueblo en un nuevo éxodo, no de Egipto, sino del pecado y la muerte. Él es la luz del mundo, anticipada por la columna de fuego. Él es el verdadero pan del cielo, el agua viva y la roca de donde brotó esa agua. La historia que debemos recordar es mucho más rica porque incluye el cumplimiento de todas las promesas en Jesucristo. Incluye su vida, su muerte, su resurrección y su exaltación. Incluye la obra de su Espíritu atrayendo a los pecadores a la salvación. Y lo maravilloso es que no es solo historia, porque Él aún la sigue haciendo. Por eso el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Así que al reflexionar en el Salmo 105, es correcto que recordemos la historia de lo que Dios ha hecho. Declarar la grandeza de Dios, recordar la promesa de Dios, considerar la providencia de Dios, reflexionar en la redención de Dios. Y todo culmina en lo que el Señor Jesucristo ha hecho y está haciendo por su pueblo. Sus promesas jamás fallarán, y por eso podemos estar animados, sin importar lo que enfrentemos hoy. No es de extrañar que el salmista diga: den gracias al Señor, proclamen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Anhelen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha hecho, las señales y las leyes que ha emitido. Amén. Que Dios les bendiga.